Hola, hola a todos. Hoy les tengo una invitación muy especial, una invitación maravillosa. Nos vamos de viaje. Para eso les tengo también unas recomendaciones. Alisten mochila, un termo de agua, aquí tengo yo el mío, y por supuesto, un abaniquito de mano. Sí, un abaniquito de mano para poder ir en este camino en donde tenemos que abrir todos nuestros sentidos.
Y tenemos que abrir esos sentidos porque vamos a conocer saberes, gustos, sabores y tradiciones de nuestra gente del Atlántico en el norte de Colombia. Este es el podcast Historias Contadas. Los vamos a acompañar Jacob Gutiérrez
y Diana Acosta en este viaje al corazón del Atlántico. Sean todos bienvenidos. Jacob, tengo una pregunta para ti.
Dígame.
¿Una cantadora nace o se hace? Bueno, no tengo una, tengo dos preguntas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es una cantadora? Y luego, ¿una cantadora nace o se hace?
Bueno, esta es una pregunta difícil, pero yo creo que una cantadora es esa mujer que es capaz de transmitir con su voz potente y vibrante todas las tradiciones de su territorio.
¿Crees o lo sientes?
Lo siento así.
Eso, porque las cantadoras se sienten. Las cantadoras son esas mujeres caribes que cantan, que cada vez que se escuchan sus voces, se escuchan también las voces de todas esas mujeres que las precedieron.
Así es. Y en esa medida, yo creo que la cantadora nace porque es líder, porque es una representante de las mujeres y de la tradición.
Estas mujeres narran las historias de los pueblos del Caribe con la cadencia de sus voces. Y es que nuestro folclore, nuestros bailes, el canto, la tradición oral y todas nuestras expresiones culturales están codificadas en eso que podemos decir nuestro ADN, ese ADN que nos une como región. Y toda esa riqueza creadora son tesoros que se encuentran en los territorios, que se encuentran en las voces de las mujeres, que se encuentran en los instrumentos, en expresiones como el carnaval que se nutre de los pueblos del Atlántico y de los territorios de la ribera del Magdalena y también de la sabana, de esa gran sabana de Bolívar, de Córdoba y Sucre, que nos trae los pitos, que nos traen las tradiciones, los cuentos y las leyendas.
Nuestro folclore está lleno de historias de personas que quizás no nacieron aquí, en el Atlántico, pero que han recorrido distintos momentos y distintos sitios en la región Caribe y al final deciden quedarse aquí, con nosotros.
Cuando comenzábamos este viaje, yo le hacía la pregunta si la cantadora nacía o se hacía. Los artistas nacen en el lugar en donde siembran sus voces. Por eso de esta mujer podemos decir, de esta gran artista que es del Atlántico.
Bueno, Lourdes Acosta nació en un pueblito que se llama Pueblo Nuevo. Eso es corregimiento del municipio de María la Baja. Pero solamente nací ahí, porque cuando tenía como 3 meses, mi mamá me llevó para un pueblito en Magdalena que se llama Guacamayal. Allá duré hasta los 6 años que mi papá me fue a buscar y me trajo para otro pueblito que se llama Sabanas de Mucacal. Ese pueblito antes hacía parte del municipio de María la Baja, pero cuando se creó el departamento de Sucre, pasó a ser parte de ese departamento, entonces corregimiento del municipio de San Onofre, Sucre. Me crié en Cartagena y luego me vine a Barranquilla y como dice decía yo, en Barranquilla me quedo y aquí estoy.
Señores, llegó el verano, nos vamos.
Y es que a veces uno nace con los talentos, Diana, pero no los descubre sino en el momento preciso.
Vamos a hacer un ejercicio. Todos los que están con nosotros en este viaje de historias contadas, que estamos yendo de la mano con la gran Lourdes Acosta, con la cantadora, Cierren sus ojos y comiencen a buscar al interior qué talento tienen. Jacob, ¿qué talento encuentras tú?
Creo que mi talento es la música, el ritmo.
¿Sí?
Sí.
Yo quisiera tener el ritmo, pero bueno, algunas veces me pasa como que soy la independiente del ritmo. El mío tiene que ver con la voz, tiene que ver con esos momentos de colegio en los que declamaba. Por ahí puede ir mi talento, un ejercicio tal vez escénico, teatral. ¿Y ustedes? ¿Qué talento tienen? ¿Y cómo hace uno para descubrir el talento? Porque esto es lo que yo me imagino. ¿Cómo hace uno para descubrir el talento? ¿Qué le habrá pasado a Lourdes?
Eso le iba a decir. Vamos a dejar que sea la historia de Lourdes Acosta la que nos enseñe cómo puede descubrir el talento que uno tiene. Para su caso, fue el maestro Carlos Franco quien la ve en la universidad mientras ella estudiaba licenciatura en ciencias sociales y él estudiaba arquitectura, ambos en la Universidad del Atlántico, y él la ve y dice, esa mujer es talentosa.
No solamente dice esa mujer, dice esa morena de sonrisa blanca, divina, espectacular. Esa mujer tiene que estar en mi grupo de danza, que en ese momento Carlos dirigía el grupo experimental de danza de Barranquilla. Un gran folclorista que nos regaló muchísimo, que descubrió muchísimos talentos y que dejó un legado inmenso en nuestra región.
Y es que Lourdes reafirmó toda esa maravilla folclórica que tienen los Montes de María. Cuando él la integra a su grupo, sin haber hecho audición, se da cuenta con el tiempo de que Lourdes, además de sentir pasión por el baile, siente pasión por el canto. Y allí es cuando Lourdes descubre sus talentos y se convierte en la cantadora de la que hoy todos disfrutamos.
Nos estamos adelantando un poco en la historia. Vamos con esta Lourdes que con su swing cadencioso conquistaba el escenario y después nos quedaremos con la Lourdes cantadora. Pero por ahora miremos o escuchemos más bien cómo fue ese primer momento y ese primer encuentro del maestro Carlos Franco con Lourdes Acosta.
Me quedé una vez viendo un ensayo y me fascinó la forma como las muchachas se movían, como bailaban el bullerengue, como eso me parecía mágico. Entonces yo dije, ah, no, me quedo aquí. Me quedé en la escuela y eso fue rapidito que aprendí. A los 3 meses de estar en la escuela, ya Carlos me sacó al ruedo a bailar. Igual la música. Él, cualquier día él está porque él cantaba en el grupo. Todos los bailes nosotros los cantaba él. Entonces un día yo me puse que hacerle coro. Y él me dice, tú tienes buena voz para esta música. Bueno, cuando no estés bailando me vas a hacer coro. Y yo acepté, sin saber que era un bullerengue, sin saber que era una tambora, sin saber nada. Yo le hacía coro a él.
Ese fue el comienzo de esa historia de amor de Lourdes Acosta con el folclore. Diana, y es que usted se imagina, si Lourdes hoy, cuando tiene 66 años...
Que no parece, porque el que ve a Lourdes no se imagina que tiene 66 abriles, como dirían las abuelitas.
Bueno, si uno ve hoy a esa mujer de esa edad, tan poderosa en el escenario, tan imponente y con un swing en su cuerpo que no pierde cuando canta...
Al contrario, que se potencia, que cada vez que ella canta, que cada vez que nos regala una nota, que cada vez que de su diafragma, de su boca, sale ese torrente de voz, el baile lo acompaña de una manera mágica. La única palabra que yo puedo decir es que es mágico.
Bueno, lo que yo le iba a decir es que si uno ve a esta mujer de 66 años con esa magia, me imagino que a los 24 era un torbellino completo.
Y por eso Carlos Franco, desde que la vio por primera vez, dijo, ella es.
Pero fíjese que la historia de Lourdes con el arte comienza muchos años atrás. Ella fue una mujer talentosa desde niña.
Cantaba por primera vez en público, al público que tenemos, que todos tenemos, y es el de la casa, el de la familia, sus hermanos, quienes la llenaban de aplausos después de escuchar su voz. Y en esta ocasión, cuando era niña, no eran los sonidos de estos bailes del río, no eran estos sonidos de nuestra Ribera del Magdalena, sino que eran las rancheras. Se iba por el lado de las rancheras.
Y ella soñaba con representar a su pueblo. Cualquier cosa era micrófono. Una cuchara, una escoba, cualquier cosa que se le asemejara. Y sus hermanos le regalaban aplausos larguísimos y la animaban a seguir adelante cultivando ese talento.
Su sueño era llegar a la televisión, ser artista, que la reconocieran. Y sin pensarlo, poco a poco, esos sueños se fueron cumpliendo. Se fueron haciendo realidad. Cuando menos lo imaginaba, cuando entró a la universidad a estudiar su licenciatura, y el maestro dijo, otra vez, ella es.
Pues con la escuela tuve la oportunidad de ir a muchos festivales nacionales e internacionales. Tuvimos la oportunidad de estar en Francia en un festival mundial que se hacía allá. Y nosotros quedamos, de 48 países que estaban participando, quedamos de tercer puesto, medalla de bronce. Y con Carlos Franco, también como bailarina, fuimos a un festival en Perú, en Arequipa. También nos fue maravillosamente en ese festival. Y lo más grande que nos pasó, yo creo que a la escuela y a mí como bailarina, fue haber acompañado a Gabo a recibir el Nobel en Estocolmo.
Después de escuchar todo este viaje de Lourdes, cómo conquista el mundo, cómo con la música, con el folclore, con las voces, con las canciones, con lo que somos, Carlos Franco y su escuela recorren el mundo y llegan a un momento especial en la historia colombiana, un momento en Estocolmo. Nada más al escucharle Estocolmo, me dieron unas ganas inmensas de ir a la biblioteca y buscar 100 años de soledad, el amor en los tiempos del cólera, el coronel no tiene quien le escriba, porque es que pasó algo muy particular en la historia de la vida de Lourdes y en la historia de los colombianos.
Y es que el 21 de octubre de 1982, en Colombia se armó una sola fiesta y por supuesto no podía haber una mejor representante que Lourdes Acosta para ese momento. Nos enteramos de que Gabo recibiría el Premio Nobel de Literatura. Eso fue noticia por todas partes. En la radio, en la televisión, en los periódicos, y no se hablaba de otra cosa en el país.
Yo recuerdo que estaba en el colegio y fue una gran algarabía. Era pues el primer Nobel que llegaba a nuestro país y era además un hombre del Caribe, Gavito.
En diciembre de ese mismo año sería la ceremonia de premiación y sería en Estocolmo. Y para ese fin, pues se fue organizando una delegación especial que mostraría a Colombia ante el mundo.
¿Y adivine quién tuvo que hacer maletas?
Nuestra querida Lourdes Acosta.
No, eso fue maravilloso. Eso fue maravilloso. Yo siempre que recuerdo ese evento, cuando a mí Carlos me llama, porque yo estaba en Cartagena, estaba de vacaciones, y Carlos me llama, me decía Moñe a mí, Moñe, prepárate, que ha sido seleccionada por mí para ser parte de la delegación que va a acompañar a Gabo a recibir el Nobel. Yo dije, ¿cómo? Dijo, sí, tienes que venirte para empezar los ensayos. Yo dije, no, maravilloso. Yo enseguida hice maleta y me vine. Yo estaba de vacaciones en la universidad, pero a mí no me interesó eso. Me vine y empezamos a hacer el trabajo. En un evento de los tantos que asistimos, me tocó bailar con él. Y eso, apoteósico, nosotros allá pasamos, dejamos nuestra región Caribe, como es hoy, en lo más alto del podio. Los costeños nos portamos, los zuletas, el maestro Escalona, Toto la Momposina. O sea, eso fue algo fuera de serie, algo que no se repetirá jamás. Eso fue grande, grande, grande.
Yo digo, yo en mi vida de artista, lo más grande que me pasó fue eso. De bailarina, porque de cantadora todavía no me ha llegado la oportunidad de hacer cosas maravillosas como yo me imagino, de llevar nuestra tradición por donde quiera que la gente pueda escucharla en el mundo entero.
Lourdes llegó bailando a Estocolmo, pero con su voz se ha forjado un lugar entre las cantadoras más importantes del Caribe colombiano, Diana. En nuestra cultura, estas mujeres son memoria de vida, son herederas de las tradiciones ancestrales y, por supuesto, transmiten las historias de la cotidianidad, sus risas, sus dolores y, por supuesto, sus sueños.
Yo tengo un bullerengue que es de mi amigo del alma, Roberto Zambrano. Y fue una historia que él la vivió. Se llama Lloraré a mi hijito. Y ese bullerengue nosotros lo grabamos. Pero cuando lo grabamos le metimos a la entrada un violín. O sea, un violín, pero bien lamento. Una cosa que se eriza a la gente. Entonces, un amigo de Baranoa, el Mono Consuegra, profesor de música, me dice que un día pone el bullerengue. Y cuando empieza ese lamento, los perros querían llorar. Y él se quedó como que, ¿qué pasa? Entonces él dice, yo me erizaba, Lourdes, y los perros con un aullido, pero era un aullido como de lamento. Entonces yo lo que hice fue que lo quité. Como a los dos días lo vuelvo a colocar y pasa lo mismo. Yo dije, algo está pasando con este tema. Entonces cuando él se dedica a escuchar el tema, la letra del tema, lo que narraba el tema, una historia que dice que hasta los animales sintieron lo que sintió la familia de ese niño que cuenta Robe en su bullerengue cuando lo mataron. Entonces, fíjate, si los animales son capaces de captar algo que uno está diciendo a través de un canto, que se deja para la gente.
Pensemos en nombres de cantadoras, cantadoras colombianas.
La primera que se me viene a la mente es la maestra Totola Momposina.
Petrona Martínez.
Martina Camargo.
Lina Babilonia.
Y Lourdes Acosta, por supuesto.
Entre otras. Con bullerengues, con sones de pajaritos, son de tambora. Esos cantos que nacen en nuestros territorios. Son esos cantos, esas sonoridades que se convierten en nuestra representación a través de esas voces auténticas de nuestras cantadoras.
Lourdes, que comenzó este camino sin esperarlo, ha tenido las mejores maestras.
Una gran cantadora, ella vivía en Cartagena. Entonces yo veía a esta señora cantar y yo me visualizaba. Decía, así como canta esa señora tan bello que llega a la gente, yo algún día tengo que hacer eso. Y ella una vez que Carlos me puso a cantar, ella se quedó escuchándome y cuando yo terminé me dijo, mija, usted va a ser la persona que me va a reemplazar a mí cuando yo me muera. Y yo le dije, no, Estefanía, usted no tiene reemplazo. Yo voy a tratar de hacer las cosas similar a lo que usted hace, pero usted no tiene reemplazo en este mundo. Usted es única, como usted no nace otra. Y cuando Estefanía se agravó, que fui a su casa, me dijo, no olvides mis palabras. Algún día tú vas a cantar y tú vas a ser la persona que me va a reemplazar. Yo le dije, no, olvídese que yo la voy a reemplazar a usted. Usted es única. Si usted Dios la recoge, yo trataré de llevar su legado. Pero nunca voy a ser como usted. Usted no tiene reemplazo. Entonces yo he tratado de, en mis presentaciones, siempre hacer un tema de los que me aprendí de Estefanía. Cosa que yo le preguntaba a los hijos de ella, bueno, ustedes no, nunca le han grabado a Estefanía, no tienen cosas de ella que me faciliten para yo engrandecer mi repertorio con temas de ella. Ninguno tenía nada, ninguno de sus hijos. Entonces yo me aprendí uno, dos, tres temas de ella y con eso siempre los incluyo cuando voy a cantar, incluyo uno o dos temas de los que ella me enseñó a mí. Esa fue mi gran maestra después de Carlos Franco. Después de Estefanía, bueno, entonces estuve un tiempo acompañando, pero de lejos, a Irene Martínez, una señora también que la admiré tanto. Yo iba a las presentaciones de ella, logré entrar a ser parte de los artistas que tenía el representante de ella, que era Wadi Vedrán. Con él grabé unos dos temas también. Pero cuando ella se presentaba en Cartagena, yo iba a las tarimas con ella, a acompañarla.
Nos vamos pa' Barranquilla, vamos a comer patilla.
Para Lourdes Acosta, el aprendizaje no termina. No solo recibe la herencia, el testamento, la tradición de las grandes cantadoras. Para ella, cada persona, cada encuentro, siempre es un motivo, una inspiración para que eso se convierta en canción. Lourdes tiene claro el poder de nuestras historias. Ella es una historia. Ella es una leyenda. Y esa capacidad que tiene para traspasar las fronteras, tanto físicas como culturales. Así es Lourdes Acosta.
Yo siempre he dicho que nuestra música tradicional siempre cuenta algo. Siempre cuenta algo, y hay mucha gente que, aunque uno no piense, se identifica con ese algo que uno está cantando, contando a través del canto. ¿Ya? Y me pasó a mí en Italia. Por ejemplo, yo no hablaba italiano y ellos no hablaban español. Pero yo llegué cantando y todo el mundo brincando y saltando. Y yo decía, bueno, ¿será que están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces yo me inventé un jueguito con ellos para que ellos hablaran español conmigo. Entonces yo decía, tú sabes que uno cuando estaba en la primaria, bueno, yo, tú no. A la primaria le enseñaba un cantico que era, cuando yo diga a ustedes dicen B. Cuando yo diga ve, ustedes dicen A. Vamos a ver cómo es que es, que no me vayan a hacer quedar mal. A. Y ellos empezaban a todos los italianos. Entonces, esa historia que yo viví en mi primaria, yo se las transmití a ellos allá y ellos cantaron la idea. Y yo dije, fíjate, qué forma bonita de hacerle entender a ellos este juego, porque era un juego. Así mismo es la música tradicional como historia. Uno echa un cuento, una anécdota, ya sea dolorosa, de la forma que sea, pero la persona la capta.
Jacob, gracias por acompañarnos en este viaje, de historias contadas.
Este viaje que tiene a Lourdes Acosta como una de esas voces que te llegan al alma y que llegan para quedarse. Así como esperamos que se quede el Caribe colombiano y específicamente el Atlántico en quienes nos han acompañado en este viaje de hoy.
Y por supuesto, si estamos en este viaje de las manos con una guía como Lourdes Acosta, que es una gran cantadora, no podíamos deberles o quedarles debiendo esa, la voz de Lourdes Acosta, para decirle, nos vemos en un próximo viaje
en Historias Contadas.